Buenas tardes, desde Amazings 2011 Bilbao, nos habla Filmatu. Estamos ya por la tarde, en la jornada de tarde de esta primera edición del encuentro Amazings Bilbao, y estoy con Pere Estupiñá, el autor del libro El ladrón de cerebros, que no he terminado aún, se lo acabo de decir, y que está recién llegado de Nueva York. ¿Qué tal estás, Pere?
Muy bien, muy contento de estar aquí, sí, claro.
Mañana tienes tu ponencia, ¿es por la tarde?
Sí, a las 5 de la tarde, a rascar donde no pica.
Mañana sábado, invitamos a todo el mundo a que se acerque. Hoy está totalmente empaquetada la sala, no cabe ni un alfiler, y esperamos que mañana, pues bueno, los bilbaínos y bilbaínas se acerquen también por aquí. Rascar donde no pica, me ha parecido leer que va a ser tu ponencia. ¿Se puede contar algo de...? Creo que alguna vez has comentado ese término también.
Rascar donde no pica es un concepto que aparece en el libro, que en realidad lo que quiere decir es... sentir interés por lo que a priori no nos interesa. O sea, darle la oportunidad a algo que no nos pica, no nos interesa. Y eso le pasa mucho a la gente cuando le dices la palabra ciencia. Dice, ay, mira, a mí la ciencia no interesa. Digo, rasca un poquito. Porque de la misma manera que cuando te rascas el brazo te genera picor, si rascas un poquito en la ciencia, también te genera un picor intelectual. Entonces, cuando me preguntaron el título de la charla, digo, yo no sé de qué voy a hablar todavía. Entonces das un título genérico, que es parte de tu libro, y hay un mensaje que se llama Rascar donde no pica, y después digo, puedo hablar de cualquier cosa después. Pero no, terminaría hablando del cerebro, de las últimas investigaciones que... Te encuentras a un científico por ahí, un neurocientífico, que dice optogenética o reconsolidación, y dices, esto a mí no me pica, es porque no me interesa a priori. O sea, pero entonces rascas un poquito y es apasionante.
Veo que te gustan mucho las historias y cómo las historias se cuentan, y bueno, tuve ocasión de verte en el seminario de cultura científica que se hizo aquí precisamente, y tengo la sensación de que te gustan mucho las historias, ¿no? Contar una historia, digamos, ¿no?
Sí, porque tiene un hilo conductor y porque al final también la... Es más fácil de seguir, pero después tiene... O sea, no es solo la ciencia. Al final, si no, sería Wikipedia. Tú quieres saber no sé qué, pues te vas a Wikipedia. Pero a través de una historia tú lo haces más digerible. Y además que es como yo las explico como las vivo. A mí me gusta mucho, por eso el concepto de ladrón de cerebros, o explorador científico, o persona que tiene la oportunidad de meterse en los laboratorios, conocer a un científico, ver qué está haciendo, cómo... Y esto es una historia. Y entonces tiene esta autenticidad de que yo explico lo que, evidentemente, lo confirmas con las publicaciones científicas y todo eso, pero explicas un poco lo que estás viviendo sobre ciencia.
Estás haciendo un papel un poco también ahora de traductor, entiendo, desde tu posición allí, la posibilidad y la suerte que tienes de poder estar ahora mismo allí en esos, cerca de esos centros de investigación a nivel mundial.
Sí, sí. Un poquito más allá de traductor, ¿no? De alguna forma, a veces piensas como el Robin Hood de la ciencia, que es el que roba de los que saben más y lo transmite a los que quieren saber, ¿no? Pero sí, no, yo creo que el concepto de ladrón de cerebros es eso. Es yo robo conocimientos de los que tienen muchos, pero no están interesados. No es que no estén interesados, que su trabajo es otro, su trabajo es investigar. Y sí, sí, la difusión es importante, pero oye, que lo que tienen prioritario es investigar. Entonces, como hay públicos que sí que está interesado en saber qué están haciendo, porque son cosas apasionantes, hay esta figura intermedia de traductor, de ladrón, de lo que sea, que a mí me encanta hacer, porque es una manera de aprender cosas interesantes, y que, bueno, yo defiendo que hay público suficiente como para que se convierta en una profesión.
No, sin duda, sin duda. A mí también el servicio que ofrezco yo de comunicación es una excusa al final para conocer gente que, de los temas que me interesa, y voy a los eventos que me gusta, y poder estar con gente con talento, ¿no? Sí que me parece, he leído la parte, te digo, una tercera parte del libro, no he leído entero, no te voy a engañar, pero veo que el tema de las neurociencias ahora mismo es un tema muy, muy candente, ¿no? Sí. Me parece muy interesante todo lo que comentas en el libro sobre que cómo nos engaña el cerebro, cómo nos engañamos a nosotros mismos, cómo creamos esa imagen, ¿no? A mí hubo una persona que hace tiempo me dijo que en el fondo incluso el contar historias, incluso, que es un mecanismo de una persona, que un británico, que me dijo que él lo había, era una teoría propia que tenía él, que decía que realmente el contarnos historias, que es un mecanismo de supervivencia, porque digamos que sin el yo, digamos, no podríamos conectar a veces, pues, lo que es la sensación de comer con la de tengo hambre, y a la vez la comida, ¿no? Ajá. O sea, que contar historias, digamos, era una manera, digamos, un mecanismo propio de supervivencia, ¿no? Ese inventarnos historias, ¿no?
Ah, tiene, es un, sí, 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 se le puede encontrar el punto. No sé si se puede poner a prueba experimentalmente esto, que es lo que pasa con la psicología evolutiva muchas veces, pero sí, ¿no? Lo que dices relacionado con lo de contar historias, con lo de la psicología evolutiva, con si el cerebro nos engaña, o sea, al final nosotros tenemos toda esta razón y este pensamiento abstracto y tal y cual, pero tenemos un, digámosle, un pensamiento allí medio oculto que nace de las emociones, nace de unos instintos, que no se preocupa por el largo plazo, que se deja engatusar por el líder de la tribu. Tenemos unas cosas que está, la evolución marcó allí para sobrevivir, porque eran más prácticas. Nuestros ancestros no tenían la esperanza de vida 70 años. Entonces, eso de pensar a largo plazo, pues sí, te puede comer el león mañana. Entonces, esta programación genética que tenemos allí nos va dando unas instrucciones que a veces chocan con lo que nosotros hemos aprendido que tiene que ser nuestro comportamiento en sociedad, o nuestro comportamiento en pareja, o nuestro comportamiento con nuestros semejantes. O nosotros tenemos una información que nos dice, desconfía del que tiene otro color. Lo llevamos dentro. O sea, aparece un tipo allí diferente, de otro color, de cualquier, y desconfía, que es un extraño. Nosotros culturalmente sabemos que no tenemos que hacer caso de eso, pero, y este es solo un ejemplo, y con las relaciones entre hombres y mujeres lo mismo, tú tienes ahí una instrucción, dices, no, entonces es a nivel de pensamiento también nos engaña, cuando decimos que el cerebro nos engaña, pues es un poco estas ideas que nos transmite de manera errónea, como si dijéramos.
Una película, ¿no? Al final. Oye, estabas. Me ha parecido leer que estás en la cuarta edición del libro del ladrón de cerebros ahora mismo.
Sí. Justo la semana pasada la editorial anunció que ya había impreso y ya está en las librerías la cuarta edición. Fuerte.
Muy bien, oye, enhorabuena. Y bueno, pues oye, te deseo muchísima suerte mañana. No sé si quieres comentar algún otro proyecto. ¿Ya tienes algo en mente aparte del ladrón de cerebros? Me imagino que una mente inquieta como tú no puede parar quieto.
Sí, o sea, en cuanto al libro ya hay un contrato firmado, o sea, que la tengo que hacer, a ver cuándo, ¿no? Pero en cuanto al libro sí, en cuanto luego a otros proyectos también, siempre. Y están en marcha, o sea, no. Al final, la ventaja de ser freelance en cuanto a esto es que te tienes que forzar a hacerlo porque si no, no cobras. No es eso que dices, ay, tengo este proyecto, no sé si lo voy a hacer. No, es que si no lo haces, no cobras. Entonces, yo sé que voy a hacerlos.
Oye, pues espera, muchísimas gracias. En Twitter creo que eres @
Perestupiña.
Perestupiña con Y, ¿no?
Sí.
Vale, pues ahí le podéis seguir a Pera y bueno, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.